Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Ya es mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las 2 de la tarde, menos 10 minutos. Saludos de Gema Calles. Mira, tenemos un poquito de sol y la verdad es que se agradece, se agradece. Bueno, vamos a adelantarte los contenidos del informativo mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Con Pilar Nuero. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Gema. Vamos a hablar hoy de la regulación de las viviendas de uso turístico en Valdemorillo. Porque bueno, se están poniendo muy de moda por esto de alquilar la vivienda no con bajo el régimen general. Entonces el ayuntamiento ha recordado que existe esa posibilidad, pero hay que regularizar la situación de aquellas viviendas que estén siendo utilizadas para uso turístico en el municipio. Luego damos todos los detalles y lo explicamos. También hablaremos de Galapagar, donde se ha aprobado de forma provisional la nueva ordenanza fiscal, que traerá consigo a partir de enero de 2024 la bonificación en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, para las familias numerosas, que muchas familias se habían quedado sin esa bonificación por estar sujeto al IPREM. Y además nos interesaremos por la campaña de vacunación de la gripe y la COVID-19, porque hoy ha comenzado la segunda fase, que incluye a los niños de entre 6 meses y 5 años. Y es la primera vez que se incluye a los niños. Nos ha explicado la directora general de Salud Pública que son los grandes contagiadores. Así que por eso, aparte de porque intenten pasar lo mejor posible la enfermedad o que no la lleguen a coger, por lo menos que no contagien tanto. Y bueno, si tenemos tiempo, pues hablaremos de un ciclo de conferencias que pone en marcha el Ayuntamiento de Collado Mediano para hablar de los reales sitios que tenemos en la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid, pero bueno, sobre todo por aquí, el real sitio más conocido, lógicamente, es San Lorenzo del Escorial.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. Todo esto en el informativo mediodía a las 2 y 20. Bueno, las 2 de la tarde menos 8 minutos. Pues mira, nosotros vamos a hablar también de casas, vamos a hablar del sector inmobiliario. Ya nos está esperando Joaquín Guisado de Navacasa Consulting.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Collado Villalba informa.
Que el Ayuntamiento ofrece empleo y formación a 36 desempleados. Las vacantes son para albañiles, electricistas, pintores y limpiadores de oficinas. Este programa de formación y empleo cuenta con una inversión de 742.000 euros, de los cuales 80.000 son aportación municipal.
Colladovillalba.es, capital de la sierra.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Seguimos hablando de vivienda una semana más y vamos a tratar de resolver pues aquellas dudas que te pueden surgir a la hora de vender tu casa. Y para ello nos acompaña Joaquín Guisado, CEO de Navacasa Consulting, la consultora inmobiliaria mejor valorada de toda la sierra. Y ya está con nosotros. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por venir.
Gracias a ti, encantado de estar aquí otro lunes más.
Bueno, Joaquín, se acerca Halloween y creo que hoy nos traes un tema de lo más escabroso y curioso.
Bueno, sí, Gemma. ¿Tú comprarías una casa en la que se ha cometido un crimen o se han sucedido hechos traumáticos?
Hombre, pues así a priori, pues yo te digo que no porque, no sé, o sea...
Y aunque el precio sea muchísimo más bajo y esté en una zona fantástica, que no te habrías ni siquiera planteado...
Pues mira, eso que acabas de decir es un punto fuerte. Habría que pensárselo. Lo que pasa es que a priori como que me da un poquito de yuyu, ¿no?
Bueno, tiene sus ventajas. Mira, estas propiedades pueden perder entre un 20 y un 50% de su valor. Por lo que te puedes encontrar una casa pues en una zona que en principio no es asequible por su precio para nosotros, ¿no? Y que por esta circunstancia pues surja esta oportunidad. Uh-huh. Si el crimen ha sido mediático, puede incluso perder más valor.
¿Y nos puedes poner algún ejemplo que te venga a la cabeza?
Pues mira, hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, la casa del crimen de Asunta Basterra, en La Coruña. Ajá. Pues mira, antes de cometerse el crimen, la casa estaba en venta a un precio que rondaba el 1 millón de euros. 5 años después ya se vendía por la mitad. Y hasta hace poco ni siquiera había encontrado todavía comprador. Es una casa que al final acabó ocupada. Y Te qué podría pena. Poner muchos ejemplos.
Qué pena. O sea, que al final el factor psicológico, en este caso del comprador, tiene su peso.
Sí, sí.
¿Y tú has tenido que vender alguna propiedad en la que se haya cometido un crimen?
Pues desde que yo sepa, ¿no?
Menos mal. Ahora nos dices, sí, aquí en la sierra.
Que yo sepa, ¿no? Pero vamos, no obstante, el propietario no tiene obligación legal de revelarlo. Es verdad que si ha sucedido algún hecho traumático como estos, pues al final es difícil no enterarse, ¿no? Por algún vecino, las noticias y tal. Pero, y nosotros desde luego si lo supiéramos, pues lo tendríamos que comunicar al potencial comprador, ¿no? Hay que tener transparencia absoluta. Pero aquí en España no hay obligación legal de informar.
Pero si no lo dices y tú lo sabes, el comprador lo sabe de antemano, va a quedar un poquito mal el propietario, ¿eh?
Sí, desde luego el propietario seguro que lo sabes, ya ha sucedido.
No, está claro.
Tú fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, existe, como curiosidad, una web desde 2013 que se llama Dying House, donde se puede saber en qué viviendas ha habido muertes traumáticas o incluso si han servido como laboratorios de drogas o otras informaciones curiosas. El personal de esta plataforma comenta que una muerte violenta puede hacer que el precio de la casa caiga un 25% y que tarde más de un 50% de tiempo en venderse en comparación con otras casas similares.
Entonces, allí sí se tiene que informar si en la casa se ha cometido un crimen.
Pues fíjate, depende de cada estado. Hay estados en los que tienes obligación de comunicarlo en los 3 años posteriores al crimen. En otros estados un año y en algunos ni siquiera hay obligación de hacerlo. Mira, un estudio curioso dice que el estigma de la propiedad va asociado al terreno y no a la edificación.
¿Y eso qué significa?
Pues mira, te pongo un ejemplo. Hubo un caso en 1984 en un restaurante muy conocido, una conocida hamburguesería, en San Diego, en el que un hombre mató a 21 personas. La compañía demolió el local y donó el terreno a la ciudad de San Diego. El ayuntamiento tuvo muchísimos problemas para venderlo y no fue hasta 4 años después que lo adquirió una escuela comunitaria muy rebajado.
O sea, por lo que veo, si heredas una propiedad en la que se ha cometido un crimen y tienes que vender, puede ser bastante complicado.
Pues efectivamente es un problema. Y la clave, al parecer, es la paciencia. Según dicen los expertos, no se debe poner a la venta la propiedad inmediatamente después de la tragedia, pues la pérdida de valor sería muy cuantiosa. Los expertos recomiendan esperar al menos entre 3 y 5 años y mientras, pues, vivir en ellas o intentar alquilarlas.
Que casi es lo mismo, ¿no?, para el que está adentro.
Oh, madre mía. Fíjate, hay un realtor en Estados Unidos, Randall Bell, que se acabó especializando en este tipo de mercado de casas malditas, que insiste en la clave de la paciencia, ¿no? Y pone el ejemplo de los dueños de la casa de Los Ángeles, donde Charles Manson y sus secuaces asesinaron a Sharon Tate, que era la mujer de Roman Polanski, y a otras 4 personas. Los propietarios de la casa decidieron vivir en ella y solo consiguieron venderla 20 años después de que se hubieran cometido los asesinatos, logrando que le pagaran el precio de mercado.
Pero tuvo que esperar 20 años, nada más y nada menos.
Sí, sí. Pero lo que está claro es que si no te asusta la historia de una casa y buscas una inversión inmobiliaria asequible, pues una casa del crimen podría ser una opción a considerar. Pero bueno, es importante tener en cuenta la reventa futura porque puede ser un reto importante debido a su historial.
Bueno, Joaquín, y claro, también ocurre que yo soy una de esas, el tema de las energías, ¿no? De decir, madre mía, las malas energías que fluyen por aquí, por las paredes.
Bueno, pues a lo mejor, aparte del certificado de eficiencia energética, en este caso deberíamos aportar un certificado de limpieza energética, ¿no?
Uh-huh. Qué curioso, Joaquín. Yo creo que esto en la radio no, por lo menos aquí en la sierra, no se ha hablado hasta ahora y lo hemos abordado nosotros. Joaquín Guisado, CEO de Navacasa Consulting, la consultora inmobiliaria mejor valorada de toda la Sierra de Madrid, que cada semana pues tratamos de resolver cuestiones, indagar un poquito más en este sector inmobiliario que a veces no es todo lo transparente que todos esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Madre mía, casas malditas que parecen sacadas de un guión de película. Vamos a llegar a las 2, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.